Pues con esta música tan inquietante, una música de una película que del arquitecto, El vientre del arquitecto, de Wim Mertens, este sonido que queremos ponérselo, por ejemplo, ¿cómo suena la energía? Pues tiene que ser inquietante, porque estamos un poco en esa situación donde la armonía ha pasado a ser estrepitosamente ruidosa. Y bueno, con esto queremos presentar a una persona amante del paisaje de Fuerteventura, alguien bastante, que yo sé que es bastante sensible a la situación que estamos viviendo, que ha sufrido mucho con ese 6B que nos tiene a todos destrozados. Y ella, aparte de política, pues es una persona amante de su tierra. Se llama Nereida Calero. Buenos días, Nereida.
Muy buenos días, Sofía. Te agradezco las palabras, pero también no es por pasarte también el balón, pero también se agradece que haya gente que haya venido a vivir aquí, como es tu caso, y que defienda tanto nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestro paisaje y nuestros bichitos y todo eso. Así que también hago extensivo que nos conocemos y bueno, pero tu preocupación por todo esto.
Sí, a las dos se nos rompe el corazón cuando vemos grietas en el paisaje y bueno, pues situaciones donde todo cambia, por así decirlo, ¿no? Te llamaba porque hoy hay una cosa, yo creo que hay que aplaudir y hay que celebrar, ¿no? Que esta tarde hay ese encuentro, estábamos hablando antes con José Antonio Donázar y la nueva en cierta forma becaria que está a pie de cañón con los guirres, y estábamos comentando lo importante que es la planificación y no hacerlo todo a lo loco como hasta ahora se ha estado haciendo. Entonces me gustaría un poco, sé que tienes muy poco tiempo, que hicieras un llamamiento para que la población, los ciudadanos, un poco las personas que adoran su paisaje, pues esta tarde participe. ¿Qué vamos a ver?
Sí, bueno, te agradezco yo por poner un histórico que no sé si ya lo pusiste sobre la mesa porque no te estaba pudiendo escuchar, estaba en otra reunión. Pero bueno, por hacer un histórico desde que... Esto, como tú sabes, lo hemos estado hablando con mucha gente y asociaciones, y tú también, desde hace muchísimos años, año 2016, cuando vimos esos pequeños primeros parques instalados en las gavias de las Ares, terrorífico que se fueran precisamente esos parques a esas gavias, aunque no tienen uso, me da igual, son los terrenos más fértiles, como siempre ha dicho todo el que sabe de esto, que durante muchísimos años nuestros ancestros han ido seleccionando esas gavias porque era donde iba el agua en primer lugar, donde se habían arrastrado los minerales. La isla es muy árida, muy seca. En algún momento, además hablamos de soberanía alimentaria y todas esas cosas, los vamos a tener que volver a usar. La agricultura ecológica, pues ya vemos también. Y después nos contradecimos en este tipo de cosas. Mira que hay sitios para verlos instalados y no de esta manera. Haciendo uso de ese artículo que te permitía saltarte el planeamiento que habían decidido las islas, valorando su paisaje, sus terrenos y el valor que tienen para los distintos aspectos, saltándose todo eso, se decide poner una industria en cualquier tipo de suelo, saltándose lo que han decidido las islas y sus habitantes y sus ciudadanos con procesos participativos. Cierto es que el plan insular es del año 2001, cierto es que no hay ningún plan territorial que se haya hecho aquí. Cierto es que se inició hace 2 años, se llevó a pleno su inicio y nunca se avanzó, se hizo hasta una suspensión de licencias y nunca se avanzó en nada. Nosotros desde que llegamos nos pusimos con esto, retomando este asunto, porque para mí era uno de los más preocupantes. Ahora la gente se echa las manos a la cabeza, pero quiero decir también que, como tú bien sabes, todo esto viene de lo autorizado anteriormente, ¿sabes? De procesos iniciados anteriormente. Nada más llegar, revisamos todo lo que se había dado por ese artículo, saltándose el planeamiento y eran más de 30, unos 30 aproximadamente. Solo estuvimos en plazo de recurrir 9. Están los recursos presentados contenciosos contra esas autorizaciones porque entendemos que solo se debe usar ese artículo en casos excepcionales de urgencia, de interés social, de desabastecimiento en el peligro de desabastecimiento energético. Y no ha sido así, ha sido la vía ordinaria que permite expropiar a los ciudadanos de sus territorios, de sus terrenos. No pagan ni un duro a las administraciones, además en licencias, etcétera, etcétera. Nos pusimos con todo eso y al mismo tiempo pidiéndole al gobierno que paralizara y no lo usara más, y al mismo tiempo con este plan territorial. Todo el mundo me decía, pero si eso te va a llevar 4 años, me da exactamente igual. Si tardo 4 años con esto, que es el plazo máximo que se prevé, el máximo, esperemos que nos vayamos a menos, a 3, a 2 años, pero bueno, solo en procedimiento administrativo se te van esos plazos. Si alguien lo hubiera hecho hace 4 años, pues ya estaría. Y si conseguimos sacarlo adelante con el máximo consenso posible y conseguimos que esto vea la luz, pues dentro de 4 años lo tendremos. Lo disparatado, bajo mi punto de vista, es no hacer nada. Entonces, ¿cómo queremos trabajar desde el Cabildo? ¿Cómo quiero hacerlo? Con la máxima participación, porque aquí hay muchísimos intereses encontrados. Y si no, desde que saques un primer borrador de documento, pues lo van a fundir, hablando mal y pronto, a contenciosos, a recursos, a por esto, por lo otro. Entonces, nos veremos que el destrozo va a ser irreversible y que luego no habrá nada que hacer. Por eso, esta tarde, a las 6 de la tarde, en el Centro Insular de Juventud en Puerto del Rosario, al final de la calle Primero de Mayo, como todos saben, vamos a traer al equipo redactor, al que, como te digo, desde que llegamos empezamos a elaborar los pliegos para adjudicarlo, para sacarlo a licitación, mesa de expertos para valorar, etcétera. Cuando ya se adjudicó definitivamente, que fue a principios de este año, pues se pusieron, la verdad, a trabajar con bastante prisa y nos entregaron un primer documento de análisis, y eso se ha usado para una consulta pública previa, que tengo que decir, Sofía, que ni siquiera estábamos obligados, porque esa consulta previa, cuando el anterior presidente Sergio Lloret lo llevó a pleno, hizo esa consulta previa. Pero estimábamos que ya había sido hace unos años, que la situación no solo ha cambiado, sino que es aún más preocupante, y que queríamos volver a hacer esa consulta pública previa que establece la ley, pero que en este caso no era ni obligatoria, pero sí creímos conveniente volverla a hacer. La pusimos en el mes de agosto, sabiendo incluso que era inhábil, para que la gente tuviese más tiempo para rebatir, a aportar y demás, pero lo que te establece la ley es el plazo este de un mes, el mes de septiembre, que estará hasta final de septiembre, estará en exposición pública, está en la página web del Cabildo, además, colgado, para que todo el mundo pueda presentar aportaciones, que, como digo, es para iniciar ahora la redacción de ese plan territorial. ¿La reunión de esta tarde para qué es? Pues el equipo redactor explicará un poco lo que, cómo vamos a trabajar, cómo lo queremos hacer, y los plazos, fases y demás, pero sobre todo se trata de que todo el mundo, y hablo de ciudadanos y ciudadanas afectados por la implantación que, como tú decías, les vuelve loco el sonido, les vuelve loco las luces, les vuelve loco todo, a los que ahora se están empezando a instalar, que nos llaman hasta los vecinos con la tierra y las molestias de las obras, a las instituciones, todos los cargos públicos que quieran ir, técnicos y técnicas que tengan que se dediquen a esto y se quieran dedicar a esto, promotores, porque la transición energética es necesaria, es indispensable la transición energética y dejar de quemar combustibles fósiles, pero hay que hacerlo bien. Entonces, también vamos a necesitar que esos promotores vengan con sus proyectos y se instalen, pero de una manera ordenada. Partidos políticos, asociaciones, colectivos, ecologistas, todo el mundo que ponga sobre la mesa su visión y lo que espera y lo que le gustaría que se plasmara en este documento y de qué manera. Y que el equipo redactor pueda recoger todas esas aportaciones para analizarlas, estudiarlas y cruzarlas y hacerlas posibles de alguna manera, sabiendo que, como digo, todos tendrán que renunciar a algo, como siempre digo en estos casos, porque es imposible hacer un documento perfecto solo para cualquiera de las partes, ¿no? Entonces, de eso se trata. Yo animo a que todo el mundo a que vaya, que este es el momento de poner todo sobre la mesa, como digo, para que se pueda analizar y que salga un documento de todos y todas. porque si no, ¿qué va a pasar? Pues como con la ordenanza, si hizo el intento, se está haciendo el intento todavía, porque todavía la tenemos por ahí, pero también el anterior presidente Sergio Lloret encargó una ordenanza porque salía más rápido, que lo que pasa es que no podía zonificar este plan territorial, si puede decir incluso dónde. Pero la ordenanza solo fijar criterios, pero la ordenanza era más rápida y por lo menos a lo mejor se podría editar algo. Bueno, fue tal, está siendo tan duro todas las alegaciones, solo de elevarla al órgano ambiental, con tanta confusión de noticias en medios de comunicación, los partidos políticos y demás. Tengo claro también que no interesa muchas veces que se ordene, porque hay a quien le viene bien todo desordenado. Y bueno, y así tengo claro que no se avanza. Seguiremos con el intento de la ordenanza, pero está complicado que incluso pudiéndola sacar a lo mejor las ordenanzas en un plazo inferior de un año y algo, se está empantanando muchísimo. Entonces, este plan territorial, que como repito, todo el mundo me decía que va a tener un plazo que nos gustaría a todos que fuera más corto, pero es la manera, Sofía, y no pienso parar. Voy a ir adelante a ver hacia dónde conseguimos llegar. Espero que todo el mundo sea responsable y aporte y apoye en lo que pueda.
Pues, Nereida, sé que tienes reunión en nada, en 10 minutillos, y darte las gracias por tu participación en Jable al Malpey y también, pues, un poco poner esa. Bueno, cuando siempre se habla, qué buena energía tienes, ¿no? y a ver si podemos poner una energía holística en Fuerteventura, por favor, que o sea, no tengamos que tener más mares negros de placas si solo necesitamos dos en el tejado. Así que esperemos que esa energía holística caiga sobre Fuerteventura de tu mano con esa buena energía. Muchas gracias.
Solo un apunte, y eso es lo último que acabas de decir. No obstante que se esté tramitando todo esto, es efectivamente donde se tiene que estar avanzando y las instituciones poniendo energía y poniendo zonas de aceleración, en todas esas cubiertas, en esos techos, en esos edificios, hay tecnología, baterías, almacenamiento, que es que hay parques instalados y todos lo sabemos, y los molinos los tienen que parar porque no puede penetrar más, etcétera, etcétera. Entonces, si fueran responsables de la aceleración de esas de zonas y todos esos esfuerzos en lo que la gente regula, podrían estarse haciendo esfuerzos en ayudar a la gente a hacerse autosuficientes. El autoconsumo es posible, y yo lo sigo diciendo, pero bueno, puestos a que también tenemos que tener suministro para el que no se decida el autoconsumo. Eso, acelerar por todas esas cubiertas que en Fuerteventura ya nos habían dicho expertos que cubriendo las cubiertas que ahora mismo hay tendríamos para el consumo actual, evidentemente. Pero bueno, darte las gracias por esta oportunidad y animar, como digo, a todo el mundo a que acuda esta tarde y aporte.
Pues muchísimas gracias, Nerea.
Gracias.
Pues seguimos camino. Vamos a pedir también una reflexión, un análisis a una de las personas que está dentro de muy implicada en el tema de la energía. Él es colaborador del Jable de Malpey y, como siempre, nos deja esas ideas. Es el profesor del territorio de la Escuela Universitaria de Turismo, Pedro Hernández. Vamos a escuchar su aportación.
El proceso de participación ciudadana que se abre en Fuerteventura plantea en el horizonte esperanzas de poder parar los pies a las élites políticas de Gran Canaria y de Tenerife, que son conniventes con el oligopolio energético y que han diseñado un modelo de transición a las renovables como un calcetín ajustado a los intereses de las grandes multinacionales de la energía y de los fondos de inversión, ¿no? Solo lo han decidido las élites de Gran Canaria y Tenerife, que consideran que islas como Fuerteventura es una isla de sacrificio, ¿no? La iniciativa del Cabildo es una iniciativa que hay que apoyar, que hay que poner en valor, porque puede abrir una brecha tremenda, pararle los pies a esas élites de Gran Canaria y Tenerife que, apoyadas con el aparato técnico en torno al ITC, el aparato académico en torno a la actual viceconsejera Julieta Schallenberg, han ido diseñando un modelo que nada tiene que ver, y sobre todo que han sustraído la participación ciudadana, ¿no? En ese modelo también han estado implicados sectores del ecologismo, ¿no? Y han puesto a la cabeza de este modelo de transición a un señor que han vendido como el gran ecologista, que es Antonio Morales. Entonces, lo que se abre en Fuerteventura, que es fruto de escuchar la petición ciudadana, la movilización ciudadana que se produjo en junio del año 2029, en el año 2021, en junio, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, solo será posible caminar en la buena dirección si se supera esa visión territorial de la transición energética. Lo que hay que poner sobre la mesa es que cualquier documento de transición energética tiene que ser sectorial energético y tiene que ser territorial, tiene que poner sobre la mesa, es decir, qué modelo de isla queremos construir, qué modelo de islas queremos construir, si se necesita más energía o se necesita menos energía. Por eso lo importante es saber las intenciones desde el punto de vista político de qué modelo de isla. Y a partir de ahí, saber exactamente cuáles son las demandas, los consumos que ahora mismo tenemos. Y para saber los consumos hay que poner sobre la mesa un plan de transición que contemple, en primer lugar, un plan de ahorro, de eficiencia y de crecimiento. Probablemente si se ponen en marcha esos planes, estaríamos reduciendo los consumos en torno a un 30%, tal y como dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. No nos estamos inventando nada. Por eso cualquier planificación estratégica de transición tiene que tener en primer lugar los ahorros y las eficiencias sobre la mesa.
Bueno, ¿y cuál es la otra cuestión entonces, Pedro?
Y la otra cuestión importante es que se tiene que saber que el modelo tiene que ser descentralizado. Se justificaban los modelos centralizados cuando había que importar los recursos energéticos, pero en la transición a las renovables estamos hablando de que Canarias es de los lugares del mundo agraciados por la naturaleza, por la posición biogeográfica que tenemos de viento y sol. ¿Y por qué se roba el suelo y se le está entregando a las multinacionales? ¿Por qué? Porque las élites de Gran Canaria y Tenerife lo han decidido conjuntamente con el oligopolio energético y con esos sectores conniventes, esos sectores académicos, técnicos y esos sectores ecologistas, han decidido que ese es el modelo de transición centralizado. No, eso es el pasado. Los ciudadanos tienen que participar. Y la otra cuestión importante, los ayuntamientos y el cabildo, para poder hacerle frente, tienen que poner en marcha gabinetes, grupos de apoyo para que los pequeños y medianos empresarios de todas esas áreas hipertransformadas de la periferia, de los núcleos de población cubierta, que están llenas de naves industriales, eso tiene que estar cubierto, no puede estar ocioso. Y una vez que hagamos eso, y una vez que se apoye también a los residentes que se incorporen a la transición energética, estaríamos hablando de la necesidad de crear empresas públicas por parte de los cabildos y de los ayuntamientos. Porque ¿saben qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Un lujoso negocio de más de 4.000 millones en todo Canarias. En Fuerteventura solo son más de 200 millones de euros la factura. Reduzcamos la factura con el ahorro, la eficiencia y el decrecimiento. Reduzcamos la factura también incorporando todas las superficies ociosas que hay. Y luego, una vez que se haga todo eso, sabremos si tenemos necesidades o no de estar ocupando territorio. Creemos que ese es el camino que hay que seguir para que la transición sea justa y fundamentalmente con la participación de los ciudadanos, ¿no? Y poniendo en el centro siempre que la ciudadanía tienen que ser productores y consumidores. productores y consumidores, y que los recursos que tenemos en Canarias no tenemos que entregárselos, y que en Canarias, según plantea el profesor Guerrero, no hay que destruir ni un metro cuadrado más de suelo. Hay que revertir esos acuerdos, reitero, que las élites de Gran Canaria o Tenerife han entregado, como si Fuerteventura fuera la gran isla de sacrificio, le han entregado al oligopolio, han robado los suelos para regalar el viento y el sol. Eso tiene que estar al servicio del desarrollo socioeconómico de la isla de Fuerteventura, y así tiene que ser en todas las islas, en Lanzarote, en Gran Canaria y en Tenerife y en La Gomera, que le han entregado 5 parques eólicos a un señor para, a través de un cable, trasladar esa producción hacia la isla de Tenerife. Ese modelo no puede ser, ese modelo tenemos que revertirlo. Por eso hay que saludar efusivamente la iniciativa del Cabildo de Fuerteventura, porque es una barrera para que ese modelo quede de manera silenciosa, porque hay que reconocer que en Canarias no hay un plan de transición a las renovables. Lo tienen ellos escondido en los despachos, pero no ha sido posible, no hay un plan. Entonces, ¿en base a qué están entregando todos esos parques eólicos y fotovoltaicos, con el daño al paisaje, al territorio, a las personas y a los hábitats que están haciendo?
Estas son las palabras de Pedro Hernández. La verdad es que eso, que no hay que entregar un metro más de tierra a la destrucción, por Dios. Y luego el tema de que es un lujoso negocio, me gusta la palabra ocioso y lujoso, porque ha puesto en las placas solares el ocioso, que no tienen que estar los tejados ociosos, y en el tema del negocio, pues que quede en Fuerteventura esos 200 millones, no vayan a esas multinacionales que ya sabemos lo que pasa, que se diluye y lo único que queda es la pobreza en Fuerteventura. Entonces hay que estar esta tarde en la reunión y, bueno, pues como dice Pedro, estar participando, siendo parte de tu historia, de tu territorio. Y vamos a seguir el programa, seguimos con el hilo conductor que de esta segunda parte de energía, porque nuestra corresponsal de cultura de Javier Malpey, pues nos deja una semilla también intelectual en relación a la energía. Vamos a escucharla.
Que la generación de energía es un quebradero de cabeza en estos momentos, nadie lo duda, que necesitamos de ella tampoco. Por ello, para saber todo lo que engloba este término, Václav Smil ofrece una panorámica de cómo la energía ha impulsado el progreso cultural y económico de las sociedades durante los últimos 10.000 años, desde los primeros grupos de cazadores-recolectores hasta la civilización fósil actual. Su libro Energía y civilización, una historia, editado por ARPA, comienza con la afirmación de que la energía es la única moneda de cambio universal. Sin transformación de energía no hay nada. La vida en la Tierra depende de la conversión de la energía solar en biomasa vegetal. Mientras que los seres humanos hemos aprendido a utilizar otros flujos de energía, como los combustibles fósiles o la generación fotovoltaica de electricidad. Václav Smil es un científico y analista político checo-canadiense y es profesor emérito de la Facultad de Medio Ambiente en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, Canadá, y tiene entre sus preocupaciones el despilfarro que hacemos en nuestras sociedades. Hay que desperdiciar menos, gastar lo justo, no usar aquella energía que no es necesaria. La naturaleza es resiliente, sobre todo si la ayudamos. En 1997, las naciones acordaron limitar el uso de gases CFC para reparar el agujero de la capa de ozono. Hoy no nos preocupa mucho ese agujero. Pero el cambio climático no es nuestro único problema. Tenemos la deforestación, la pérdida de biodiversidad, plásticos en el océano, la contaminación, la gestión de la biosfera es lo más importante, porque es la única que tenemos, piensa Václav Smil.
Pues con estas palabras que nos deja Pura Cuenca Roy en esa corresponsalía de cultura, pues vamos a despedir el programa. Como siempre, a los mandos, el capitán, los mandos de la nave, el capitán del Hable Malpey, Ricardo Araujo, muchas gracias, y la que les habla, Sofía Menéndez. Antes quería explicar por qué empezamos con... Vamos a despedir el programa con Calle 13, con René, su canción Latinoamérica, pero se la hemos cortado un poquito para empezar con una frase muy importante, que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Señores, esta tarde les esperamos en esa reunión, porque el que no quiere a Fuerteventura, no quiere a su madre.
El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Vidaloe cumple 10 años. realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.